This is Tarello Institute for Legal Philosophy's podcast.
Bienvenidos a esta sexta sesión de nuestro ciclo de Conociendo a los visitantes. En esta ocasión tenemos un visitante que ha venido del hemisferio sur, Alejandro Calceta, bienvenido.
Gracias, bienvenido.
Bueno, quizás podemos comenzar por quién sos, de dónde venís más allá del hemisferio sur, que nos cuentes un poco acerca de cuál ha sido tu camino hasta llegar aquí.
Bueno, yo soy argentino, nací en Buenos Aires, año 81. Estudié abogacía, abogacía, ese es el nombre de la carrera, en la Universidad de Buenos Aires, el periodo del año 2000 al 2010. Y luego de ese tiempo en la Universidad de Buenos Aires, en 2011, apliqué para el doctorado de Filosofía del Derecho acá en Génova. Y bueno, salí en la graduatoria y a partir de enero del 2012 empecé a estudiar el doctorado acá en Génova en Filosofía del Derecho y Bioética Jurídica. Ese era el nombre del currículum cuando yo entré. Por supuesto que Bioética Jurídica no sé absolutamente nada, porque es un tema que jamás he tocado en todo el tiempo que estuve acá. De hecho, el nombre del currículum ya no es más ese. Ahora creo que es Cultura Jurídica o algo así.
Historia de la Cultura
Estudia
Jurídica.
La Cultura Jurídica. Y bueno, 2012, 2013, 2014, 2015. Presenté la tesis en enero de 2016. La defendí en febrero de 2016. Y en el medio de todo eso, estaba saliendo una tratativa para irse a trabajar a Chile, la de Alberto Hurtado. La universidad donde estoy trabajando ahora. Y bueno, fui en mayo de ese mismo año y en ese momento estoy trabajando en Chile.
Ok. Volviendo un poco al tema, por ejemplo, de en qué focalizaste tu doctorado, ¿cuáles son tus áreas de interés?
Bueno, a ver. La tesis doctoral fue sobre el concepto de competencia y normas de competencia. Lo que me venía interesando históricamente antes de ese tiempo era lo que algunos llaman teoría de la norma jurídica o teoría de los sistemas jurídicos. Son dos cosas distintas, pero muy obviamente interconectadas, junto con análisis lógico y lógica deóntica. Mis intereses hasta hace poco llegaban hasta ahí, particularmente. Con el tiempo, sobre todo en los últimos años, me empecé a interesar cada vez más sobre cuestiones relativas a las normas constitutivas o reglas constitutivas. Particularmente estoy trabajando acerca de la posibilidad de dar o construir una forma lógica para reglas constitutivas, que es algo que me parece que falta en la mayor parte de los enfoques sobre el tema. Básicamente la idea es, no tiene mucho sentido hablar de reglas o norma constitutiva si no tenemos en claro qué tipo de estructura sintáctica estamos usando para la regla. Tenemos ideas de casi todas las estructuras sintácticas de otros tipos de normas, pero sobre esta hay un mutis por el foro, nadie dice nada, nadie quiere decir nada. Hay algunos intentos de formalización, si se quiere, un tanto esquemáticos por parte de Corrado Roversi acá en Italia, pero no mucho más que yo haya visto. Y sobre todo no los anglosajones, que parece que en algún sentido la filosofía analítica anglosajona, en el campo jurídico, abandonó la lógica hace mucho, mucho tiempo. Y la idea es un poco eso, dar con una forma lógica que pueda explicar algunos de nuestros conceptos y a partir de ahí construyendo otras cuestiones relativas en reglas constitutivas. Otros temas de mi interés serían la interpretación jurídica, menos que otros genoveses, pero me interesa hasta cierto punto. Y de alguna manera, si querés, podríamos hablar de historia de la filosofía jurídica e historia de la filosofía analítica, como si fuera una única cosa. Me interesa mucho la obra de Bentham en ese sentido, no meramente como una reliquia histórica. Una vez me dijo Ruiz Manero en el máster de Génova que le parecía, bueno, la obra de Bentham es muy interesante, pero es más o menos una reliquia, y la verdad que no. Hay mucho ahí que uno puede sacar provecho, mucho en la obra de Bentham que se puede aplicar hoy en día. De hecho, presenté hace un tiempo una ponencia en Lucerna que permitía reconstruir el pensamiento de Bentham como una suerte de proto-realista jurídico, al menos en lo que a la estructura del razonamiento judicial respecta. Y sobre eso escribí un artículo, un capítulo de un libro en realidad, que tendría que salir este año, que es un libro que están editando SPAC y Gonzalo Vilarrosas. Pero no sé cuándo va a salir ni por dónde.
¿Y algunos de estos intereses en este momento están circunscriptos en el marco de algún proyecto?
Bueno, lo de las reglas constitutivas particularmente. Tengo un proyecto fondo de iniciación, que estamos en el tercer año, o sea, que debería cerrarse este año, sobre el proyecto sobre la formalización de las normas de producción jurídica, y las que faltan justamente formalizar son estas. Sobre todo por cómo concibo yo las normas de producción jurídica o normas de competencia en sentido amplio. Yo considero que hay tres tipos: normas atributivas de competencia, que serían estas reglas constitutivas que nadie sabe qué estructura lógica tienen, lo cual es un bache teórico enorme, porque a partir de acá viene todo lo demás. Y lo que yo llamo normas sobre el procedimiento, que a diferencia de Jordi Ferrer, no son normas sobre la competencia, sino que para mí son normas de competencia, porque un sujeto competente es competente para producir algo, y si algo es una estructura que se basa en un procedimiento, o sea que no puede ser algo aparte relacionado, sino que es parte del concepto, que yo las divido en dos tipos: normas acerca del procedimiento y normas que constituyen el procedimiento. Las últimas son reglas técnicas. Si usted quiere A, debe hacer B. Por ejemplo, está un viejo artículo del viejo Código Civil argentino que dice: si el testamento ológrafo para ser válido debe ser escrito de puño y letra del testador, fechado y firmado por él. Bueno, te está dando el procedimiento. Aparte de definir testamento, te dice que para hacer un testamento debe escribirlo uno, fecharlo uno, etc. Ahí tenemos un testamento. Y la otra norma sobre el procedimiento, que es sobre la modulación deóntica del procedimiento. Una cosa que yo sostengo que la competencia y los procedimientos competenciales, como sostienen algunos, no son siempre optativos, sino en algunos casos son obligatorios. Hay competencias que ciertos agentes tienen la obligación de ejercer. Por ejemplo, los jueces que tienen la obligación de dictar sentencia, no importa bajo qué circunstancias. Tienen la obligación de activar el procedimiento de dictado de sentencias. Lo mismo los entes administrativos, al menos contingentemente en la Argentina, artículo 3 de la ley de instrucciones administrativos, la competencia es improrrogable. Dicho de otra manera, ejerce su competencia or else.
Y has dicho que entonces digamos que lo que estás trabajando ahora está inscripto dentro del marco de un proyecto que está terminando.
Sí.
¿Hay algún proyecto de comenzar un nuevo?
Estoy pensando un par de posibilidades, pero no tengo nada claro todavía. Esto sería recién, creo que, si me acuerdo bien los calendarios de Chile, podría aplicar recién a un próximo proyecto a fines de 2023. La posibilidad sería hacer algo sobre interpretación en el sentido amplio o trabajar un poco algunas cuestiones ventanianas, algunas que son de históricamente de interés. Por ejemplo, he sabido hace mucho tiempo que muchos juristas y políticos latinoamericanos, sobre todo del periodo pre y post independencia, así, genérica, en América del Sur, fueron discípulos por correspondencia o personalmente de Bentham, en el caso de Bernardino Rivadavia en la Argentina, que lo fue a ver incluso y todo, aunque Bentham se quejaba que le escupiera el suelo, y que le pidió por favor que dejara de escupir en la alfombra. Pero otro discípulo importante fue Andrés Bello. Andrés Bello, que fue el codificador, Vélez Sarsfield chileno, el codificador principal del derecho privado en Chile. Y no está estudiado, hasta donde yo sé, esto lo he hablado con algunos civilistas allá, hasta qué punto esta relación entre Bello y Bentham fue realmente de aprendizaje y pupilazgo. Lo interesante es que la definición de ley en el código de Bello es exactamente la misma que la definición de ley en Of Laws in General de Bentham. Y ese es un texto que recién, la primera edición de ese texto es de 1945, cuando fue encontrado por, no me acuerdo el nombre del profesor norteamericano que lo encontró en la década del 40, durante la Segunda Guerra Mundial, en University College London, y lo editó en el 45. Después ese manuscrito fue reeditado por Hart en el 70 como Of Laws in General, y en el 2010 fue reeditado por Philip Schofield con el horrible título Of the Limits of the Penal Branch of Jurisprudence, que es un poco largo.
Gasp.
Es mejor el título que le puso Hart, Of Laws in General, porque bueno, es una historia larga y filológica y no me quiero meter. Escribí sobre eso en mi tesis doctoral, que la tengo que publicar, no sé por qué no la publico, pero bueno, serán problemas personales míos. La cuestión es que, ¿cómo demonios llegó Bello a esa definición si es que no vio el manuscrito, que no se publicó hasta el 45? Tuvo que haber una relación muy cercana entre Bello y Bentham en el momento en que Bello estuvo en Inglaterra. Pues sería bueno analizar un poco las cosas de Bello Sobre todo, por ejemplo, incluso los textos de lógica de Bello, que algunas de las estrategias de Bello como codificador, como las definía Guzmán Brito en Chile, se parecen mucho a ciertas técnicas legislativas que recomienda Bentham en otros textos. O sea que no quiero decir que no hay nada original en Bello, pero sino que Bello es tal vez uno de los discípulos más aplicados de Bentham en lo que a práctica legislativa refiere, porque Bentham trata de convencer a medio planeta de que se adoptaran sus prácticas legislativas y demás, pero poca gente le hacía caso. Bueno, Bello parece ser la excepción. Esa puede ser una posibilidad. La otra sería por algo más de teoría del derecho en sentido tradicional. Estoy viendo qué podría ser. Se habló en su momento, lo hablamos hace unos días con Giovanni Ratti acá, tal vez de formalización de ciertas normas de la nueva constitución en Chile, pero para eso debería haber una nueva constitución en Chile y aún no se sabe qué va a pasar. Puede aprobarse como puede no aprobarse.
Veremos entonces dentro de un año si vuelve a haber una entrevista, a ver a dónde ha llevado esto. Pero volviendo al tema de digamos, a qué te estás dedicando actualmente. Esto es lo que haces como investigador. Como profesor, en cambio.
Como profesor, doy cuatro cursos obligatorios en la malla del Alberto Hurtado, distribuidos a través de toda la malla, por ejemplo, Introducción al Derecho, primer año, Teoría de la Justicia, que es una materia inexistente, segundo año, Teoría General del Derecho, tercero, y Argumentación y Análisis de Sentencia, que yo lo considero básicamente Teoría de la Interpretación Jurídica, en quinto año. Esos son los cursos regulares que tengo. Durante un tiempo tuve un optativo de lógica, durante un par de años, y eso es la carga docente normal que tengo. A veces se puede incrementar por alguna u otra razón. Durante un periodo estuve haciendo una suplencia de historia del derecho chileno en Alberto Hurtado y me dedicaba a eso también. Pero lo mínimo indispensable son los cuatro cursos que te comenté.
Perfecto. Y en el marco de esto, y siendo que estás, digamos, como profesor permanente en la Universidad Alberto Hurtado de Chile, ¿por qué has venido al Tarelo a hacer una estancia en este momento?
Bueno, las razones son múltiples. La primera, yo me doctoré acá, conozco mucha gente de acá, me llevo bien con la gente que está acá, amo la ciudad y extrañaba. Tengo muchos amigos acá y la mejor chance de verlos todos juntos es venir acá. Además, siempre que uno viene acá a Génova, a Italia, siempre hay eventos en zonas cercanas. Es una de las ventajas de estar en Europa y no en la periferia. O sea, la periferia está muy linda para muchas cosas, pero es muy periférica. ¿En qué sentido puedo decir esto? O sea, la filosofía del derecho, yo diría en Sudamérica, es bastante reducida en algunas cosas. Tenemos centros importantes, pero son pocos centros. Yo diría Buenos Aires, Santiago, algo en Lima. Ecuador es un centro nuevo muy importante, pero es muy joven. O sea, no está tan diversificada como acá en Europa. Y también los costos de viaje son más caros. O sea, la ausencia de low cost en Sudamérica complica todo. Eso por un lado. Por otro lado, es uno de los mejores lugares para investigar que yo conozca en todos los que estuve, desde la biblioteca, en el Digita o en el Tarelo. Digita es el viejo nombre del Tarelo. Yo insisto en llamarlo el viejo nombre por una cuestión de costumbre.
Todos.
La biblioteca en el Tarelo es enorme. Yo siempre digo, solamente falta que pongan anaqueles en los baños, porque hay anaqueles por todas partes. Y es increíble que uno lo que busca lo encuentra, hay de todo acá. Es impresionante. Y eso siempre es bueno por donde está escribiendo un paper o lo que sea. La otra también que después de 2 años de pandemia y 2 años de estar encerrado en casa y trabajando exclusivamente en casa, toda mi vida giraba en torno al mismo escritorio. Necesitaba un cambio de aire para despejarme un poco y me parecía que lo mejor era irme los 15.000 kilómetros de casa para despejarme. Y la verdad que funcionó. Funcionó bastante, hasta el punto que lo principal que estaba trabajando, que era el tema de la formalización de las reglas constitutivas, le terminó dando la vuelta estando acá. Después de armar una serie de seminarios buenos al respecto, y bueno, mañana tengo otro, que es el seminario se cierre barra despedida.
¿Y vas a dar alguna clase acerca de algo
Bueno,
estando aquí?
sí, pero no nada relacionado con la teoría del derecho. Es sorprendente lo que me. Hace poco estuvo acá un colega mío, Claudio Agüero, también de la misma universidad, aunque no de mi departamento, él es de Constitucional, que él fue invitado por la Facultad de Ciencias Políticas a hablar básicamente, hasta donde yo sé, donde yo acá no estaba, sobre el tema del cambio constitucional en Chile y ese tipo de cosas. Entonces Claudio me armó, casi digamos, sin consultarme, una serie de clases o charlas sobre historia argentina y sobre el peronismo en particular. Tuve la primera charla la semana pasada acerca del peronismo y tengo una última este jueves 10, sobre historia argentina en general en la Facultad de Ciencias Políticas.
¿Y tu estancia cuándo termina?
Termina 2 días después de eso, termina el 12. El 12 es cuando emprendo la vuelta, porque tenemos clases en 14 y no puedo, digamos, faltar. Y el 12 comienza el largo periplo de casi un día hasta volver a Santiago. Porque como no hay nada directo desde la desaparición de Alitalia, el viaje es un tanto rocambolesco, pero bueno, es lo que hay.
Bueno, espero que tengas un muy buen final de estancia y espero que tengas un muy buen viaje rocambolesco
Eso espero.
de vuelta a Chile. Muchísimas gracias, Alejandro.
Gracias a vos.